Saludos, buenos días y bienvenidos a un nuevo Ahora en Fase de Pod, el espacio dedicado al debate y análisis de los temas que más afectan a la comunidad universitaria. Hace tan solo 4 años, 1 millón de extranjeros llegaba a España en busca de una vida mejor. Luego llegó la crisis. En la actualidad, en España viven más de 5 millones de inmigrantes legales. En 2011 se marcharán más de 580.000 personas de España, según datos del Instituto Nacional de Estadística. 9 de cada 10 serán residentes extranjeros. Durante estos años se han llevado a cabo políticas de integración, como el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración. En el ámbito de los deportes es donde encontramos las mejores cifras. Un 65,5% se muestra hoy a favor de que compitan en representación de España deportistas de origen extranjero que hayan adquirido la nacionalidad. Son tiempos de recortes y de austeridad. En este contexto ha aumentado el número de personas que piensan que los españoles deberían tener preferencia en el acceso a la atención sanitaria y en el acceso a puestos de trabajo frente a los extranjeros. Así lo decía un estudio del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia. ¿Podemos decir que España es un país racista? Para hablar de este tema tenemos a Sonia Linacero, estudiante de periodismo.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días, Sonia. A Javier Pérez.
Hola, Gemma, buenos días.
También estudiante de periodismo. Y Alberto Fortea.
Buenos días.
Y Laura Beltrán.
Buenos días.
Ambos estudiantes de periodismo también. Bueno, ¿qué opinan?
Muy bien. La sociedad española es racista, pero no se considera racista. Es muy difícil hacer una autocrítica de uno mismo y, por lo tanto, no nos preocupa que nosotros seamos racistas, sino el comportamiento de los inmigrantes aquí en España, que nos pueda perjudicar que haya inmigrantes y nos quiten los puestos de trabajo, se nos cuelen en la seguridad social, que se rebaje la calidad del sistema sanitario. Sin embargo, en un estudio que hizo el CIS hace unos años, en 2006 el 59% de la población pensaba que la inmigración era uno de los tres principales problemas de España. Pero el racismo no se veía como uno de los tres principales problemas, con lo cual falta bastante autocrítica.
Bien, España no es un país racista, es un país que tiene cierto miedo a lo desconocido, como ocurre con todo, pero esto no es debido a un fenómeno racista, es todo un fenómeno nuevo, que relativamente nuevo, la inmigración en nuestro país, que se está extendiendo de una manera que alcanza cifras de grandes dimensiones. Hay que decir que entre 1999 y 2008... Un tercio de los inmigrantes que llegaron a la Unión Europea eligieron España como destino, y por tanto es algo que a la sociedad española le ha cogido en un momento en el que el país estaba en clara ascensión, pero nunca habíamos recibido este tipo de fenómeno de inmigración masiva. Por tanto, lo miramos con cierta desconfianza, como cualquier fenómeno nuevo, pero esto no quiere decir que España sea un país racista.
España no es un país racista. Creo que, como en todos los sitios, hay personas que son racistas y personas que no lo son, pero la sociedad española no es racista. Alberto tenía razón cuando afirma que en España hay cierto miedo a lo desconocido, y hace un par de años o más, 2-3 años, cuando España era el destino de miles y miles de inmigrantes cada año, entiendo que hubiera cierto miedo. Ahora mismo, en la situación de crisis económica que hay, sí que puede ser cierto que haya aumentado quizá el racismo, que la gente prefiera que un puesto de trabajo sea antes para un español que para un inmigrante, pero España, en líneas generales, no creo que sea un país racista.
Bueno, aportando datos de un artículo que salió en El Mundo, te voy a decir exactamente cuándo, el 11 de abril de 2011, dice que en España hay más de 4.000 agresiones al año por causas relativas a la raza y ha habido 80 muertes desde 1991 por causas relativas a la raza. Y existen en Europa 10.000 webs que promueven la xenofobia y el racismo en toda Europa. Podemos decir que España no es racista, muy con la boca no muy abierta, porque luego los datos saltan a la vista de que realmente si hay 4.000 agresiones al año, yo creo que son demasiadas agresiones y son por causas relativas a la raza.
Sí, Alberto y Javier decían que en España hay miedo a lo desconocido. Eso tiene un nombre y se llama xenofobia, con lo cual no es algo de lo que haya que presumir o justificar. Por otro lado, Sonia también ha indicado que había habido muchas agresiones con motivos racistas. En España hay casi 10.000 grupos ultras y neonazis que tienen como ideología el rechazo a la inmigración y en especial a la de los extraeuropeos. con lo cual estas son cifras que calcula la policía. También en las hinchadas de equipos de fútbol, como pueden ser los Ultrasur del Real Madrid, el Frente Atlético, los Boys of Noise del Barcelona, este tipo de comportamientos se justifican. Se justifica la violencia y se justifica el odio o las muestras de odio hacia los inmigrantes o hacia los extranjeros, el racismo. Por ejemplo, cuando en Zaragoza jugó el Fútbol Club Barcelona y se le hizo el símbolo del mono, a todos ruidos de mono, eso es claramente racista. Y en un ambiente como es de fervor, el del estadio de fútbol, se justifica, pero es injustificable totalmente.
Bien, hay que decir que los gritos a Eto'o no se le dijeron porque fuera una persona de raza negra, sino por sus constantes provocaciones y su actitud chulesca hacia todo el mundo que no estuviera de acuerdo con él. En segundo lugar, nombrabas muchos grupos de ideología racista, pero ¿a qué porcentaje de la sociedad representan? Hasta ahora es una parte ínfima. El problema es que con la crisis económica hay partidos políticos, como el caso más claro es Plataforma por Cataluña, que ha obtenido 60.000 votos en Cataluña en estas últimas elecciones generales y que con una ley electoral más justa hubiera sacado una representación política en el Parlamento español. Ese es el problema, que debido a la crisis la gente ve amenazados sus puestos de trabajo, ve amenazado el estado de bienestar, seguridad social, educación pública, y lo más fácil es echarle la culpa al que viene de fuera. Ahí es donde hay que luchar para que esto no sea así, pero claro, también hay que poner medidas y ser conscientes de que en la situación actual no pueden seguir viniendo el mismo número de inmigrantes que hasta ahora, porque un país como España no se lo puede permitir.
Con respecto a las actitudes racistas que hay en algunos estadios de fútbol, como bien comentaba Laura, el mejor ejemplo que hay es el rechazo social a ese tipo de aficiones, el rechazo a esos cánticos racistas como el que mencionaba Laura de que se produjo aquí en la Romareda Samuel Eto'o. Sí que es cierto, los datos están ahí, que España tiene 10.000 grupos racistas, creo, ¿no, Laura?
Sí.
Pero vemos qué representación tienen en el Parlamento esos grupos racistas. Ninguna. Si España es racista, en países donde la extrema derecha, los partidos racistas de verdad, como Suecia, Finlandia, Bélgica, Alemania o Reino Unido, ¿qué pasa con ellos? Si España es racista, ¿ellos qué son? Que tienen partidos de ultraderecha, racistas de verdad, en el Parlamento decidiendo cosas día tras día tras día.
En algunos casos, esos grupos que ha mencionado Laura, que promueven el racismo, esos 10.000 grupos, en muchos casos están legalmente constituidos. También hay que tener en cuenta que la ONU le ha pedido recientemente al gobierno español que erradique los controles de identificación de inmigrantes que se basan en criterios étnicos y raciales y que se garantice el buen funcionamiento de los centros de internamiento. Quiero decir con esto que muchas veces, por un lado, se está promoviendo que hay que ser tolerante y que no hay que ser racista con los inmigrantes que vienen de fuera a trabajar aquí, pero por otro lado es el mismo gobierno el que no promueve esa tolerancia, ¿no? Luego también las continuas modificaciones de la ley de extranjería, han ido recortando progresivamente los derechos de las personas de origen no comunitario. Esto quizá también sea una razón más para que España se pueda decir que España sí que es racista, puesto que no respeta esos derechos fundamentales.
Sí, con lo que decía Javier, no existe un partido xenófobo en España. Bueno, existe, pero no recibe votos suficientes para llegar al Congreso, eso es cierto. Pero también hay que decir que el partido de derechas, el único que hay en España que puede llegar y que puede recibir votos, aglutina una gran parte de la población desde centro hasta extrema derecha, con lo cual no es necesario que exista un partido xenófobo. Y no estoy diciendo con esto que en el Partido Popular todos sean racistas, ni que en el Partido Socialista o en cualquier otro partido político no haya comportamientos racistas. Además, los españoles, en una encuesta que realizó el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia en el año 2005, se les preguntó a los encuestados que dónde elegirían vivir. Un 31% elegía un lugar en el que casi nadie fuera de una raza o grupo étnico distinto al de la mayoría de los españoles. Es decir, un lugar comunitario, europeo o Estados Unidos o Australia, cualquier lugar. Un 26% elegiría la opción de vivir en un entorno en el que algunas personas fueran de una raza o grupo étnico diferente. Y solo un 4,9% prefería vivir en un lugar donde hubiera muchas personas de otra raza. Esto significa que algo racistas sí que somos.
Pero eso no es racismo. Eso son las preferencias de la gente, que porque alguien prefiera vivir con gente como él, eso no significa que sea racista.
Eso es
que tiene prejuicios.
Claro.
No, pero dice el estudio que el 31% de la población quiere vivir en un entorno comunitario. Claro, es que en Francia se vive mejor que en Marruecos.
En un entorno donde las personas sean de la misma raza étnica, que no tiene por qué ser comunitario. He dicho comunitario, pero puede ser Argentina, por ejemplo. Y en Argentina no se vive mucho mejor que, por ejemplo, en Ecuador.
O Ecuador, o peruanos, que hay unos cuantos inmigrantes aquí de ese origen.
Pero si España realmente fuese racista, ¿por qué uno de cada tres inmigrantes que vienen a Europa eligen España? Aparte de que porque hasta ahora ha sido más fácil entrar,
porque hace 5 años se hablaba del milagro español y porque que creaba muchos puestos de trabajo.
No,
porque había
tú puedes tener el puesto de trabajo que quieras, que si todos los días te están insultando no vas a estar a gusto.
Porque aquí es muy fácil entrar.
Pero tienes que elegir entre que te insulten o poder comer, Alberto.
Otros
que
países.
Es que el que se atraviesa todo el Sahara andando y que le cuesta meses llegar hasta el estrecho de Gibraltar prefiere ser insultado a poder comer. Los subsaharianos se han atravesado África andando, les ha llevado meses, incluso años, llegar hasta la punta de Tánger y poder cruzar a España. Prefieren pasar ese calvario y ese infierno e incluso cruzar el estrecho a vida o muerte, que tampoco saben lo que se van a encontrar. Además vienen aquí un poco, o sea, no saben lo que hay, prefieren eso a quedarse en su país y vivir esa guerra civil o esa hambruna o esas... O, en fin, esa desgracia común.
Evidentemente, y además España está situada en un lugar privilegiado para la inmigración. Está al lado de África y el idioma favorece que muchos inmigrantes de Latinoamérica elijan este lugar para vivir.
Respondiendo un poco a Alberto, España no tiene las mismas leyes de inmigración que otros países europeos. Quizá ese sea el motivo por el que vienen a España, porque saben que no los van a echar y en otros países sí.
Totalmente. Además... como bien decís, en otros países europeos cualquier inmigrante que comete un delito es automáticamente expulsado, y esto en España, sin embargo, no ocurre. ¿En España qué ocurre? Una persona que comete un delito, un inmigrante recién llegado, no tiene absolutamente nada, pero claro, va a estar mucho mejor en la cárcel española que en su país, donde no tiene nada que llevarse a la boca, como hemos dicho antes. Así que quizá el problema ya no es de los propios inmigrantes, desde luego que no, sino de la legislación española, que es el que permite que estas cosas salgan gratis, pero esto no tiene nada que ver con el racismo o no de la población. Pero sí que contribuye a que el número de inmigrantes sea tan alto, más de lo que España se puede permitir, que genera este, no odio, pero sí este rechazo creciente en la población en momentos difíciles como los que estamos viviendo.
En España yo considero que más que racistas somos clasistas, porque, por ejemplo, viene un jeque árabe a comprar un equipo de fútbol y todos los seguidores de ese equipo de fútbol están encantados con que lo haga, pero viene un musulmán a trabajar y es un moro. Ya no es un árabe, es un moro. En ese sentido, el dinero importa mucho, mucho más que la raza, la etnia o la cultura.
Socialmente, mientras las encuestas denotan un crecimiento de una gran intolerancia, por otro lado, los ciudadanos no tienen conciencia de los comportamientos racistas que habitualmente anidan entre nosotros. Porque muchos ciudadanos consideran que la inmigración que hay una inmigración excesiva y que al haber una inmigración excesiva es una gran depredadora de recursos, y olvidan que los inmigrantes crearon y crearon riqueza en su día. Y también se afirma una identidad excluyente que niega derechos culturales y religiosos al diferente. Eso, yo vuelvo a insistir en el tema en que España puede decir con la boca muy grande que no es racista, pero es que en el fondo sus hábitos y sus costumbres apuntan a que sí, que en el fondo España es racista.
Es muy importante darnos cuenta de lo que nos rodea día tras día. Ahora, cuando volvamos a casa, en el autobús iremos con personas inmigrantes que ni nos daremos cuenta que son inmigrantes. En la panadería nos dará el pan una persona inmigrante que ni nos daremos cuenta que es inmigrante. Estamos generalizando y hay que tener cuidado con las generalizaciones, porque seguro que hay grupos ultras, 10.000 grupos ultras que son muy racistas, que hay mucha delincuencia a los inmigrantes, pero son hechos aislados de personas descerebradas. Vamos a darnos cuenta en el día a día quién nos rodea y si hay algún problema con ellos. No, son iguales que nosotros y la mayor parte de la sociedad los tiene así. Hay descerebrados que no, pero son una minoría.
Pero es que está normalizado en general el rechazo al marroquí, la marginación al gitano, la superioridad frente al negro, la fobia ante todo lo musulmán, un reproche generalizado antisemita, en fin. Hay un, dentro de un, lo que tú dices, dentro de un contexto de crisis, ¿no? Y un mundo que no para de moverse continuamente. Pero generalmente solemos decir los españoles primero, sobre todo en el tema del trabajo, y bueno, y esperar a otros tiempos mejores para que la igualdad se estabilice. Pero eso sí, claro, España no es racista.
Bueno, ¿y qué hay de los derechos sociales? Porque, por ejemplo, con las elecciones del 20N bien recientes, varias organizaciones de inmigrantes, como la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España o SOS Racismo, pedían el voto para los extranjeros. ¿Qué opinan?
Que la ley dicte sentencia. Si un inmigrante puede votar cuando lleva 5 años en España, pues si lleva 3 no puede votar. Si lleva 6 sí puede votar.
Pero es que lo que reclamaban era que por qué pueden votar en las generales y no pueden votar en las locales.
Pues eso tendrá una explicación, claro, jurídica, o sea, eso que desconozco.
Exactamente, o sea, esa ley hay que retocarla ya, o sea, porque en unas sí y en otras no. Eso es lo que reclamaban los inmigrantes. ¿Por qué puedo votar? O sea, a nivel nacional, vale, bien, pero es que realmente a mí me interesa votar en la ciudad donde vivo. ¿Quién me pone parques? ¿Quién me está gobernando? ¿Quién me está cobrando impuestos?
Lo lógico, o sea, sería
eso,
que si pueden votar en unas, puedan votar en otras, pero si la ley se tiene que respetar.
Claro.
Bien, y siguiendo hablando de los derechos sociales, centrándonos en la sanidad pública, que tanto se está hablando estos días de si copago o no copago en el futuro. España es un país con un 11,3% de población inmigrante, la mayor tasa de toda la Unión Europea. ¿Hasta qué punto España puede permitirse este elevado número de inmigrantes a los que dar un servicio gratuito? Y lo mismo que ocurre en la sanidad, en otros muchos campos de servicios públicos que están viviendo un colapso absoluto debido a una política de inmigración muy blanda que ha llevado a estas cifras inasumibles para España, más de 5 millones de inmigrantes, solo 2 menos que en Alemania, teniendo en cuenta que es un país de dimensiones mucho mayores y de mucha mayor población. Entonces, no, un país como España no puede permitirse tal cantidad de inmigrantes, y por eso es lo que está en la calle, eso es lo que la sociedad ve y lo que la sociedad interpreta como algo erróneo, de que ellos han venido a quitarnos el trabajo, a quitarnos nuestros derechos, culpándoles a ellos, que lo único que quieren es venir a trabajar para forjarse un futuro mejor.
Pero, perdona, ¿5 millones de inmigrantes legales o ilegales?
Legales.
Legales.
5,3.
Pues entonces, si son legales, pagan a sus impuestos. Y si pagan impuestos, tienen derecho a la sanidad.
¿Y si no están?
Pero hay
si
muchos,
no, están, no hay que darles servicio.
Hay muchos inmigrantes,
si no están,
Sonia.
¿Legales? Bueno, no. Si no están legales, bueno, se les da. Pero quiero decir, si esos 5 millones son legales y pagan sus impuestos, también tienen escuelas, reciben escuelas.
Creo que Alberto se refería a que hay muchos inmigrantes, y no te estoy hablando de gente de África, alemanes y franceses sobre todo, que vienen a pasar
y
el
suecos,
verano aquí y de repente
vivir,
se operan, Claro, con eso habría que mirarlo bien.
Yo me refiero a la cantidad, que España no puede permitirse tal cantidad de inmigrantes.
Pero si son legales, son ciudadanos. Son unos ciudadanos más a los
y
que
pagan impuestos. Si
que
pagan
están
impuestos,
cotizando a la seguridad social o no, pero están trabajando. Están trabajando. No le puedes negar servicios sociales a alguien que está trabajando.
Y sobre todo que paga impuestos.
Esa es totalmente una actitud muy, muy racista. Y en el conjunto de la sociedad eso se refleja también con no solo inmigrantes, gitanos. Los gitanos es una de las etnias peor vistas, porque en la encuesta que he mencionado anteriormente, el 25,3% de las personas encuestadas muestra un rechazo total a que sus hijos acudan al colegio con niños gitanos. Mientras que un 16,5% sería que les molestaría bastante y solo un 8,8% les resultaría indiferente. En el caso de las familias de niños inmigrantes, un 2,9 se sentiría muy molesto pues de que su hijo fuera con un compañero de clase inmigrante, y un 7% estaría muy molesto.
Son interesantes los datos que aporta Laura. Puede ser que esto sea como el dicho ese de la pescadilla que se muerde la cola. Hay rechazo a los inmigrantes y a los gitanos, pero quizá también haya que mirar ¿Qué personas están en las cárceles? ¿Qué personas son las que cometen delitos? ¿Son esas mismas personas? La mayoría, claro. Es una pescadilla que se muerde la cola, creo yo. Tenemos, cierto, como dice el estudio, no queremos compartir aulas con niños de etnia gitana, Pero claro, luego te sale un estudio de que en las cárceles, ahora menos, pero hace 10 años, era un 80% de personas las que están en la cárcel eran gitanas, y puede haber miedo a eso, y lo mismo con los inmigrantes. Yo creo que es un círculo vicioso que no sé si se puede salir de ahí.
Y no hay que irse hasta las cárceles, porque siguiendo con los colegios, a lo mejor ese rechazo a los gitanos, a que tu hijo comparta con pupitre con una persona de etnia gitana, igual se debe al elevadísimo fracaso escolar que tiene esta
también,
población.
También. Es claro, todo un círculo.
Pero eso a qué se debe. Eso
se debe a su cultura.
¿En qué colegios? Porque en los colegios privados entiendo que sí que haya rechazo, pero en los públicos generalmente no, porque, puesto que hay distintas etnias en los colegios públicos.
Habrá de todo en todos lados. Porque,
pero
porque
más gente, tolerancia hay en los públicos.
No tiene por qué.
Sí, en los colegios privados al estudiante que por cualquier razón no estudia, se le expulsa.
Pero da igual que sea marroquí, que español, que francés, que italiano.
Pero si las tasas de fracaso son mayores en los inmigrantes,
le invitan a
que pero vayan a los públicos.
Pero es porque las tasas de fracaso escolar son mayores. Si fueran los inmigrantes tuvieran mejores notas,
claro,
que los españoles.
Claro, pero en lugar de ayudarles...
Se ayuda también. En los colegios privados no hay ogros, también se ayuda. Son gente normal, gente buena también. No solo la gente buena está en los colegios públicos. Hay de todo en todos lados.
Bien, pero todo esto del tema del colegio y del tema de las prisiones nos lleva a que los españoles tienen que replantearse su actitud, tienen que aceptar al diferente, pero todas las partes tienen que poner de sí mismas. Una persona que viene aquí tiene que aceptar que viene a un país diferente, con una cultura diferente, y que lo que tiene que hacer es integrarse en ella, no imponer. Manteniendo sus tradiciones, pero integrándose en el lugar en el que vive.
Bueno, se nos ha acabado el tiempo por hoy. Decía Alberto Fortea que España no es un país racista, sino que es un país con miedo a lo desconocido. Javier también apuntaba que con la crisis puede que ese racismo o ese sentimiento se haya aumentado. Laura Beltrán decía que no somos racistas, sino que somos clasistas, y apuntaba que el 8,8% de los españoles rechazan que sus hijos vayan al colegio con gitanos. Y Sonia Linacero sugería que las continuas modificaciones de la ley de extranjería apuntan a que se hayan ido recortando poco a poco derechos que tenían los inmigrantes y que quizás España se estaba volviendo un poco más racista en este contexto de crisis. Los ciudadanos consideran la inmigración excesiva y olvidan también que son personas que crean riqueza para el país. Cierro también con uno de los últimos comentarios de Alberto Fortea, que decía que ambas partes deben replantearse su actitud y que todas tienen que poner un poco de su parte para que haya integración y no haya racismo. Esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo Ahora en Fase de Pod.